Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludamos en La Habana a Miriam Leiva, en España a Michel Suárez, a Johnny Hilfer, bueno, como siempre acá a cargo de la producción, y al señor May Vázquez, nuestro director técnico. A todos bienvenidos a las noticias como son.
Sí señor, bueno, pues saludos a Mike, saludos a Johnny Hilfer y por supuesto a todos nuestros radio oyentes, donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias, gracias por la sintonía. Hoy, en solamente ya minutos, vamos a estar conversando ya con Miriam Leiva, con Michel Suárez, sobre las noticias más importantes del momento. En España han presentado un libro sobre la muerte de Osvaldo Payá. Me refiero a Ángel Carromero, este español que fue condenado en Cuba por el accidente que le costó la vida a Osvaldo Payá y a Harold Cepero, presentó un libro. En el libro, bueno, pues vamos a tener detalles de lo que se dice en él y en definitiva creo que es volver a denunciar el caso de la muerte de Osvaldo Payá. Vamos a hablar de ese tema también, contando con Miriam Leiva como Michel Suárez. Vamos a abrir hoy el programa con una nota que hemos, sobre todo a petición de Miriam Leiva en La Habana, quería hablar sobre Adolfo Suárez. ¿Quién fue Adolfo Suárez? La importancia que tuvo para la democracia española. Murió recientemente, hace un par de días, murió precisamente allá en España. Pues se recibió cristiana sepultura y vamos a hablar un poco del legado que ha dejado, sobre todo para la democracia española. Fue el primer hombre que enfrentó lo que es la salida de la dictadura hacia la democracia española. Eso va a ser durante la primera parte del programa. Y en la segunda parte, hoy tenemos como invitado al ex congresista federal de los Estados Unidos, Lincoln Díaz Balart.
Y al cierre del programa, señoras y señores, una monja sorprende en un concurso de canto en Italia, impactando a público y a jueces. Y respondo así con esta nota porque precisamente me preguntaron en las últimas horas desde Cuba si esto había ocurrido en Italia.
Sí, señor, pues ahí lo van a...
Mire la vuelta que da la cosa, ¿eh? Que rápido llega al público cubano lo que sucede en Europa y en otras partes del mundo.
Y bien, como les prometí, comenzamos el programa con esta nota. El expresidente del gobierno español, Adolfo Suárez, volvió a unir a los españoles, y esto es importante, ¿eh? Volvió a unir a los españoles y a la clase política del país para despedirle con muestras de agradecimiento y emoción al paso del cortejo fúnebre por el centro de Madrid y posterior funeral en la ciudad de Ávila. Adolfo Suárez, el primer presidente del gobierno español en la democracia moderna, falleció el pasado domingo a la edad de 81 años, tras lo que el Ejecutivo decretó 3 días de luto nacional y un cortejo fúnebre en Madrid con honores de Estado, así se le hizo, que fue presenciado por miles y miles de ciudadanos en la calle y millones en todo el país por la televisión. Sin dudas, ha sido el mejor presidente de España, han dicho muchos españoles, lo recuerdan, y conversábamos con Michel Suárez antes de comenzar el programa, y ahora va a tener la oportunidad, por supuesto, de argumentar un poco más, que increíble cómo este hombre une a todos en España, desde el español de a pie más humilde hasta el de la clase media y a toda la clase política. El legado de Adolfo Suárez, que quizás muchos cubanos no conocen mucho sobre él, pero por eso queremos abrir hoy el programa, porque nos parece realmente sumamente interesante lo que fue la transición española y en un futuro quizás podrá ser también la transición cubana.
Y algo tan importante como que legalizó el Partido Comunista justo antes de las primeras elecciones democráticas en España, que este señor ocupó cargos durante el régimen de Francisco Franco y en la última década había estado aislado de la vida pública porque había estado padeciendo de Alzheimer. Murió a los 81 años de edad. Y vamos a saludar a Miriam Leiva primero allá en La Habana. Miriam, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para ustedes y para todas las personas que nos escuchan. Y realmente pienso que hay que no solo rendirle un homenaje o un tributo porque ha fallecido Adolfo Suárez, sino por lo que él representó no solo para España, sino la forma de actuar de un político en un momento muy difícil en que ha caído un tirano, la tiranía española de Franco, pero que es un país que venía de una guerra civil que había muertos de los dos lados, o sea, de la parte de los falangistas, de la gente de Franco y otros, y también de la República y muchos comunistas y muchas personas, que además eso implicó que hubiera una cantidad de españoles también que tuvieran que salir al exilio. Y había muchas tendencias cuando, bueno, muere Franco y queda como rey Juan Carlos, que había estado incluso todo el tiempo de su adolescencia y su juventud al lado de Franco, que quería formarlo para después que continuara el régimen. Y sin embargo, ahí la figura, por supuesto, del rey fue muy importante, que se propuso llevar a cabo un proceso democratizador, y la elección que él hizo de Adolfo Suárez, que había sido ministro en el régimen de Franco, que era muy joven, incluso había sido el primer presidente de Radio Televisión Española, y era una persona que tenía unas características muy importantes en un proceso de este tipo, que era un buen negociador, dialogaba, hablaba, y buscaba sobre todo lo más importante, lo mejor para España y su pueblo en ese momento tan difícil. Y creo que eso para Cuba es una experiencia que nos debe servir, que debemos estudiar la figura de él, igual que debemos estudiar la de Mandela, porque bueno, Mandela también hizo un proceso muy fuerte en Sudáfrica en unas condiciones muy adversas. Creo que este gobierno de él de 1976 al 81 diseñó y las principales reformas que necesitaba la España, que después pudo desarrollarse y que ha llegado a una democracia muy amplia. Y una de las cosas que más se recuerdan de él, incluso los adversarios políticos, es como él se sentó a conversar, por ejemplo, habló durante horas y horas con Santiago Carrillo, que era el secretario general del Partido Comunista, que pudo unir no solo a los franquistas que estaban allí, bueno, muchos se tuvieron que quitar, incluso el ejército trató de dar un golpe de Estado, pero también a muchos españoles que estaban fuera y los que estaban en la clandestinidad de distintas tendencias, y bueno, lograron lo que se conoce como el Pacto de la Moncloa, que es poner de acuerdo todas las fuerzas para hacer un programa y llevar adelante el país. Y bueno, también hicieron la Constitución, como decías, legalizó todos los partidos políticos, en fin, toda una serie de cosas que son muy importantes para nuestro país, ahora y en el futuro.
Claro que sí, y yo solamente quiero pasarle a Michelle, ¿no?, después de saludarlo, claro está, pero Miriam, agrego lo tuyo, y no es para quitarle mérito, por supuesto, a Adolfo Suárez, que es se está hablando de él hoy en día, pero también yo creo que en el proceso democrático de español, la figura del rey Juan Carlos ha sido clave, sin dudas, por ese paso, como tú lo decías al principio, fue preparado para quedarse con el país prácticamente por Adolfo, y realmente pues fue hacia la democracia el rey de español, incluso cuando los intentos de golpe de Estado tuvo muchísimo que ver también en la estabilización del país. Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo le decía, Amado, que era casi una noticia insólita, porque se dan las circunstancias de que este es un político que está siendo elogiado, que ha sido elogiado por todas las fuerzas, por todas las ideologías, desde la izquierda, pasando por el centro y la derecha. Y ese tipo de consensos en torno a un político no se ve muy frecuente, es casi insólito. Me gustaría apuntar la reacción cubana, ¿no? Lo que dijo el periódico Granma sobre la muerte de Adolfo Suárez, dice que lideró la llamada transición, es decir, restándole mérito a ese proceso histórico reconocido en el mundo entero, y luego evitó llamar dictadura al periodo de Francisco Franco. Usted sabe cómo le llamó, el gobierno de Franco. Entonces, sí. Esta fue la reacción del periódico Granma sobre este acontecimiento. Hay que decir, muy interesante lo que apuntaba Miriam Leiva, que Adolfo Suárez era el hombre fuerte del régimen dentro del Consejo de Ministros. Era el representante del partido único de Franco en ese momento dentro del Consejo de Ministros. Es decir, se supone que era algo así como el Machado Ventura cubano, para que la gente lo entienda bien. Sin embargo, bueno, este fue el hombre que luego, cuando recibió la encomienda del rey de formar gobierno, desmontó la dictadura en solo 3 años. 3 años le llevó tornillo a tornillo, lentamente, para evitar un golpe de Estado, empezar a quitar todos los resortes y entregarle la libertad de nuevo restablecer las libertades y diseñar la actual constitución española. Esa sería la primera lección para cubanos, ¿no? Porque nosotros podemos aprender de muchas cosas, aunque sean procesos diferentes. La historia está ahí para aprender de ella. Y la segunda lección, también para cubanos, es que las alianzas sirven para acabar con dictaduras, algunas veces, como en ese caso, pero en tiempos normales deben funcionar los partidos políticos con sus respectivas ideologías. Y eso tiene que ver con cómo terminó Adolfo Suárez, cómo terminó el gobierno de Adolfo Suárez, su partido que se pretendía de centro prácticamente sin ninguna ideología, o aparentemente sin ninguna ideología, terminó desapareciendo del mapa político español. ¿Por qué? Porque fue bueno para liderar la transición de la dictadura a la democracia, pero luego demostró ser ineficiente para lo que tenía que ver con la administración general del país ya normalizada la situación. Y eso creo que también tiene mensaje para quienes aspiran a que un día en Cuba hagamos una transición, para quienes aspiramos a que haya una transición a la democracia y luego un gobierno homologado con las principales democracias del mundo.
Claro, hay que destacar, antes ya pasar a otras notas también en el programa, que esa democracia también y esa figura de Adolfo Suárez tuvo, incluso dentro de su propio partido, personas que se opusieron aquel día a ese paso, que lo criticaron, que manifestaron resistencia política, pero finalmente logró esa constitución de 1978.
Sí, señor. Increíble.
Bueno, vamos a continuar después de la pausa con otras notas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Le saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tokars y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, en Radio Martí continuamos. José Luis Ramos, Amado Gil, en La Habana, Miriam Leiva, en Madrid, Michel Suárez.
Bueno, Ángel Carromero, el español condenado en Cuba por el accidente que le costó la vida a Osvaldo Payá, presentó finalmente un libro en el que relata una versión diametralmente opuesta de los hechos que admitió y culpa a las autoridades de La Habana de provocar la muerte del opositor. Bajo el título Muerte bajo sospecha, Carromero, de 28 años, se declara inocente. Asegura que se manipularon pruebas en el juicio. Dice también que su confesión fue una farsa. También sostiene que el auto que conducía fue embestido por otro vehículo provocando el accidente el 22 de julio de 2012 allá en Bayamo. Payá y también el opositor Harold Cepero fallecieron en tanto que Carromero y el sueco Aaron Modi resultaron heridos. La realidad es que ni Osvaldo Payá ni Harold Cepero murieron en el momento, dijo Carromero en la presentación del libro en un céntrico hotel de Madrid donde estuvo acompañado de Ofelia Acevedo, viuda de Payá. La realidad es que nos sacaron de la carretera y se deshicieron de los dos disidentes cubanos. Por eso los europeos estamos ilesos, añadió Carromero. La obra es un relato en primera persona del español, dirigente del juvenil gobernante Partido Popular, que básicamente enmienda el testimonio que ofreció en el juicio celebrado en Cuba. En aquella vista admitió que el auto derrapó en una zona de tierra, ¿no?, y se estrelló contra un árbol por un aparente exceso de velocidad. El tribunal lo sentenció a 4 años de cárcel. Fue trasladado a España en el 2012 para cumplir el resto de la condena. Y el sueco Modi siempre ha dicho no recordar nada de lo ocurrido.
Bien, bueno, comenzamos contigo, Miriam Leiva. Bueno,
realmente es muy doloroso y muy lamentable la muerte de Payá y su acompañante y las circunstancias en que falleció. Creo que, bueno, Carromero está en en su, ¿cómo es?, en su derecho de ahora hacer un libro y decir otra cosa, como ha dicho después de que llegó a España. Pero evidentemente él se vio que, o muy trucado que haya sido lo que se puso en el video de la televisión, él sí admitió lo que estaba, o sea, diciendo el gobierno, incluso firmó su conformidad con lo que estaba pasando, había las conclusiones del juicio y hasta con un acuerdo que hizo el gobierno español con el cubano para poderlo sacar de aquí y que fuera a cumplir su condena a España. Es muy doloroso, sobre todo para la familia de Payapa, para Ofelita, que fue un golpe tan duro, de algo tan inesperado. Osvaldo, yo lo había visto unos días antes y se veía muy bien, se veía entusiasta por su labor, por su dedicación a Cuba, y realmente yo la comprendo perfectamente que el calvario sigue igual que la de sus hijos. Sin embargo, creo que esto es un proceso que lamentablemente será bastante largo para saber primero la verdad realmente y además de eso para que se haga justicia. Y bueno, quizás eso no ocurra hasta que se abran los archivos y salga a la luz toda la información real, porque bueno, por mucha veracidad que tenga lo que dice ahora Carlos Romero, va a ser cuestionado porque reconoció, porque firmó, y lo comprendo también a él perfectamente. El que está en una cárcel cubana y el que está siendo interrogado por la policía política, por la seguridad del Estado, pues está en unas condiciones realmente muy, muy difíciles, y más si es un extranjero que no está habituado a esa presión cotidiana de nosotros en Cuba como población y sobre todo la oposición. Y lo menos que él pensaba, él vino muy contento a ayudar a conocer a Payá y estuvo inmerso en una situación tan trágica que realmente es traumatizante.
Claro, más sobre lo que destaca Miriam, muy brevemente, él dijo sobre los momentos posteriores al accidente que fue abofeteado por miembros de la seguridad del Estado y que se le obligó a firmar una declaración que era un montaje. Y además añadió, lo fácil hubiera sido callarme para que pasara la marejada, el problema, explicó Carlos Romero, pero en conciencia no podía callarme, no me podía callar, dijo él. Michel.
Bueno, este es un libro que hace un recuento de todos estos lamentables hechos. Tuve la oportunidad de participar esta mañana en su presentación en Madrid. Creo que es un libro necesario después de la terrible campaña de descrédito que ha tenido que sufrir Carlos Romero, sobre todo por parte de la izquierda española, en todo lo que sucedió. Pues me parece normal que él escriba un libro y que cuente todo lo que en su opinión ocurrió en ese momento. Claro, yo ya he dicho lo que pienso sobre el momento, el lugar y el método que Carlos Romero escogió para revelar lo que sabía en este sentido. Es decir, demoró un año, primer error, tenía que haberlo contado todo enseguida que puso los pies en el aeropuerto de Madrid-Barajas, y en segundo lugar escogió mal los medios a los que se dirigió para contar esa verdad. Pero más allá de todo eso, él tiene derecho a exponer su verdad, tiene derecho a contar lo que ha pasado, lo que vio con sus propios ojos y sobre todo lo que sufrió. Y cualquiera que lea este libro, sin dudas, más allá del hecho en sí que cuenta, va a tener una idea de lo que es un régimen como el cubano y de las cosas que suceden en Cuba, y esa también es una pequeña contribución de su parte. Ahora, él puso un ejemplo interesante, ¿no? Él dice, si me hubieran hecho un juicio en una tribu de una selva, de la selva amazónica, en una tribu aborigen de la selva amazónica, el gobierno español tenía que reconocerlo del mismo modo que reconoció el juicio, la farsa judicial celebrada en Cuba para poder traerme a España. Él hacía esa reflexión y a mí me parece interesante. Es decir, cualquiera que fuese la situación en una dictadura, en una democracia, en una tribu del Amazonas, el gobierno habría hecho lo mismo, ¿no? Y él también, callar, mentir, intentar salir de esa situación de indefensión sin garantías judiciales, como en el caso de Cuba, para realmente poder salir de ese problema. Lo que no se justifica es que no lo hubiese dicho inmediatamente en cuanto llegó a España, pero lo cierto es que aquí queda mucho camino por investigar, aunque en lo inmediato será muy difícil llegar a una verdad sobre este tema.
Destacamos también lo que está pasando y sigue sucediendo en Venezuela. El líder opositor Enrique Capriles ha calificado de megadevaluación de 400% la tasa de cambio de la primera sesión del sistema de cambio alternativo de divisas. En Venezuela rige un sistema de control de cambio que deja en manos del Estado la comercialización y también la administración del mercado de divisas. Hay otras notas también que están entrando desde Venezuela. Por ejemplo, Nicolás Maduro ha anunciado que en la noche de ayer arrestaron a tres generales venezolanos que estaban supuestamente planeando una intentona de golpe. Fueron arrestados sus declaraciones cuando llegó la delegación de UNASUR allá a Caracas. Y también la situación de María Corina Machado se encuentra en Perú todavía, pero ha ratificado que en las próximas horas, es decir, el miércoles, estará de regreso en Venezuela porque ella se considera diputada electa democráticamente por el pueblo.
Según Nicolás Maduro, son tres generales de la aviación que pretendía alzar la Fuerza Aérea contra su gobierno, así dijo textualmente.
Miriam Leiva.
Bueno, sean tres generales de la aviación o sea un montaje de Maduro y su élite, creo que cada día la situación en Venezuela es más complicada y eso pinta cada vez peor. Hay una realidad, hay una crisis total. Y la crisis económica está afectando a todos, inclusive si hay más devaluación de la moneda, pues todo el pueblo se lo va a sentir en un país donde la inflación es extraordinaria, casi casi el 50%, y prácticamente el país está paralizado en muchos aspectos porque no se le da divisa a los empresarios, o sea, no se le cambia la cantidad que necesitan para importar, porque es un país que vive de la importación, pero además para producir lo que van a vender ahí, o sea, la producción nacional. En un país donde sigue teniendo una fuente grande de entrada de petrodólares, porque es uno de los más grandes, un gran productor de petróleo, pero además uno de los más grandes reservas del mundo. Es increíble que eso esté pasando en estos momentos en Venezuela con toda la riqueza potencial que tiene, pero indudablemente es un derroche y además de eso, si ellos están siendo asesorados por el gobierno cubano, ¿qué puede esperar el pueblo venezolano si aquí la economía está destruida y no acaba de avanzar?
Así mismo es. Miriam Leiva, gracias. No tenemos tiempo para más, desafortunadamente. Michelle Suárez, muchísimas gracias también a ti. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Las Noticias Como Son y cuando regresemos vamos a estar conversando con el ex congresista federal de los Estados Unidos, Lincoln Díaz-Balart.